Doctora Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La hemos llamado porque desde hace ya dos días un grupo de madres comunitarias se ha instalado frente a la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá. También hay protestas en otras ciudades, hay que decirlos. Son madres comunitarias, algunas de ellas, que se han presentado para reclamar mejoras en las condiciones que tienen ellas para atender a los niños. Particularmente se han quejado, dicen, por las raciones de alimentos que les están dando y porque no alcanza para atender bien a los niños. Dicen ellas que, por lo tanto, muchas veces tienen que poner de su propio dinero para completar con los alimentos de los menores. Eso es lo que nos han dicho. Y ayer justamente, hablando con la gerente de Madres Comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Claudia García, pues nos hablaba del presupuesto que hay. Y pues quedamos sorprendidos, hay que decirlo, 2.514 pesos para un porcentaje importante, que es el 70% de las necesidades nutricionales de los niños, distribuidas en 4 comidas diarias. Esto impacta, pero se dice que puede alcanzar si los dineros se manejan bien. El problema es si los dineros se manejan mal. Doctora Cristina Plazas, bienvenida a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes, un saludo muy especial.
Doctora Cristina Plazas, primero, ¿están ustedes conversando con las madres comunitarias que protestan?
No, Yolanda, lo que nosotros hemos hablado con las madres o la comunicación que hemos enviado es que no vamos a hablar con las madres comunitarias hasta tanto se reanuden los servicios de los niños. En Colombia es claro que y establece la constitución política que los derechos de los niños priman sobre cualquier otro derecho y por ende los niños no pueden estar afectados por una protesta de las madres. Nosotros hemos sido claros y las atenderemos en el momento que reanuden la atención a los niños.
Doctora Cristina, pero ellas insisten que ellas se habían quejado y han insistido, mejor dicho, que tuvieron que recurrir a esto porque nadie les había parado bolas antes.
Pues eso no es cierto, María Elvira, y nosotros tenemos varias mesas de trabajo y les voy a contar cuáles son para que vean que no es justo que las madres estén en este momento, aunque respetamos totalmente el derecho a la protesta. A nosotros nos hacen debate de control político en el Congreso, el senador Ángel Custodio Cabrera cada dos meses nos cita y hace un seguimiento de todos los compromisos que ha adquirido el gobierno nacional con las madres comunitarias y además tenemos una mesa de trabajo con la Procuraduría General de la Nación, en donde también todas las entidades del gobierno hemos estado compareciendo y hemos pues vendido cuentas de todo lo que hemos hecho por las madres comunitarias. Además, estuvimos sentados con el senador Alexander López. Él me llamó a principio de hace como un mes y me dijo que tenía unas denuncias sobre algunos operadores que no estaban realizando bien la tarea. Para nadie es secreto que hay unos operadores corruptos en este país y que tristemente están cometiendo acciones criminales en contra de nuestros niños. Pero también es importante aclarar que son muchos los operadores que son muy buenos en el país y que no podemos generalizar que todos los operadores son malos. Hay algunos que están cometiendo delitos y yo personalmente he interpuesto las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Con Alexander López, ¿qué pasó? Nosotros nos reunimos un día, nos sentamos en una mesa de trabajo y le dijimos que nos dijera cuáles eran las denuncias particulares para solucionarlas de inmediato. Nosotros hablamos con él ese miércoles y quedamos en que todos los miércoles nos íbamos a sentar con él. Él es el que está promoviendo esta protesta con los sindicatos de madres comunitarias. ¿Por qué se paró de la mesa el senador Alexander López? Porque nosotros tenemos una operación en Cali con una monjita. La monjita era maravillosa, pero tristemente no se inscribió en el banco de oferentes. Y quiero explicarles cómo es que fue la contratación en diciembre. Nosotros el año pasado abrimos un banco de oferentes, tomamos la decisión que todos los operadores tenían que inscribirse y la Universidad Nacional fue quien hizo la evaluación de todos estos operadores para ver cuáles quedaban habilitados y cuáles no. Muchos de las madres comunitarias no se inscribieron en ese banco de oferentes y la monjita que les estoy contando tampoco se inscribió. Eso ya es un procedimiento legal. Y si no se presentaban en el banco de oferentes, el ICBS no las podía contratar. Si las hubiéramos contratado en ese momento, iríamos en contra de la ley. Con la monjita, sí. Como se lo explicamos al senador Alexander López, nosotros esperamos a que se agotara el banco de oferentes y es muy claro el manual de contratación que cuando agotara uno podría contratar a alguien por fuera del banco de oferentes, y se demoró el tiempo que el procedimiento legal establece. Y él, como no fue inmediato, ese miércoles, pues entonces se paró de la mesa, pero uno no se puede parar de una mesa porque se demora un procedimiento legal, porque si no yo me voy presa. Y yo tengo el chat con el senador en donde me dice, me levanto de la mesa porque todavía no han contratado, no, porque es que esperen un minuto, no he contratado a la monjita. Él no puede hacer eso, ni puede llamar a un paro, y yo tengo el chat con el senador en donde también se los puedo mostrar, en donde dice que se levanta de la mesa por la monjita. Bueno, un senador de la República no le puede pedir a un funcionario público que vaya en contra de la ley.
Entonces, doctora Cristina, pero mire, antes de seguir, todo este tema se reduce a unos políticos, según usted, que están promoviendo este paro. ¿Por qué usted habla con los políticos, con los senadores que menciona, y no con las madres comunitarias directamente? ¿Están los políticos detrás de todo esto?
No. Claro, porque no me han pedido las madres comunitarias.
Pero si están ahí en la puerta de Bienestar.
Sí, son 50 madres, María Elvira, en la puerta de Bienestar de Bogotá. Yo quiero decir una cosa, son 60.000 madres. En este momento, en todo el país, hay 1.000 madres protestando. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos hemos sentado con ellas. Con el tema de las raciones de alimentos, no me han hecho una sola comunicación diciendo que no están de acuerdo, que no les alcanza. Yo misma he hecho supervisión de muchos de los hogares y la comida es excelente. Entonces, a mí sí me parece muy raro que ahora que están en la calle digan que no les alcanza, cuando toda la vida les ha alcanzado. No tengo una sola comunicación del sindicato de las madres comunitarias diciendo que no están de acuerdo con la ración. Pero quiero decirles además que si hay un gobierno que ha sido respetuoso con las madres comunitarias, es el gobierno del presidente Santos. Y les voy a decir por qué. Primero, este gobierno fue el que formalizó a las madres comunitarias. Nosotros reconocemos la labor maravillosa que hacen las madres. Las madres nos han cuidado los niños durante años y años. Ellas fueron las que nos cuidaron a los niños durante más de 60 años. Y por eso el gobierno del presidente Santos las formalizó, les dio un sueldo, que esto nunca había pasado porque era un trabajo voluntario. Pero además, ellas han pedido un subsidio pensional para aquellas que nunca han cotizado. Las madres comunitarias no tienen un régimen especial, y con todo y eso, este gobierno, también en el plan de desarrollo, ha logrado beneficiar a más de 1.000 mujeres que nunca cotizaron, y se les está dando un subsidio pensional de 280.000 pesos. Nunca cotizaron y con todo y eso se les está dando un subsidio. ¿Por qué? Porque para el gobierno Santos son prioridad. Pero además, nosotros fuimos los que implementamos la modalidad integral de las madres comunitarias. Hoy en día, esas madres comunitarias han hecho tránsito de la modalidad de madre comunitaria a la modalidad de centro de desarrollo infantil. Y esto se ve reflejado también en sus ingresos mensuales. ¿Por qué? Porque antes ganaban un sueldo mínimo y al hacer tránsito están ganando como educadoras.
Doctora Cristina, le pido que vayamos por partes. Vamos a escuchar todo lo que usted nos tenga que decir, pero vamos por partes porque usted ha dicho cosas aquí que son delicadas. Usted nos dice, ¿detrás de la protesta de las madres comunitarias está el senador Alexander López?
Definitivamente. Y lo que yo les digo, yo tengo en un chat con él que él se levantaba de la mesa y se iba a protesta porque no habíamos contratado inmediatamente a una monjita en Cali, que es maravillosa, nadie está diciendo que no, pero lastimosamente no se presentó en el banco de oferentes, y yo no puedo ir en contra de la ley porque me voy presa yo, y yo no me voy a ir presa.
Y Ángel Custodio Cabrera, que usted menciona también.
No, Ángel Custodio Cabrera, lo que ha hecho, yo sí quiero reconocer el trabajo que le ha hecho. Ángel Custodio, cada 2 meses nos cita en el Congreso y nos hace control político. Y cuando le tiene que dar duro al instituto, le da duro. Cuando tiene que reconocer la labor, la reconoce. Cada 2 meses yo voy al Congreso de la República a responder por cada una de las acciones que hacemos en pro de las madres comunitarias. Por eso me parece muy raro que si tenemos mesas instauradas, si la Procuraduría está con ellas, el Congreso, y cada vez que las madres, cada vez que Olinda, que es la presidenta de las madres comunitarias, nos llama, nosotros la atendemos. Entonces, si hay mesas, no entiendo por qué la protesta. Y eso podemos verlo. Si son 60 mil madres y hoy en día están 1,000 madres en la calle, pues si no es todas las madres comunitarias.
Bueno,
y ustedes me sí. pueden mandar un derecho de petición y yo les mando todas las comunicaciones que el Sindicato de Madres me ha mandado y verán que nunca, nunca se han quejado de la ración.
Lo bueno,
que
hablemos
sí
de la ración.
Es que debíamos evaluar que el instituto no tenía que igualar el porcentaje nutricional de los alimentos de las madres comunitarias a la modalidad integral. Esto quiere decir que a las madres comunitarias solamente le daban a los niños el 65% del valor calórico. Y cuando yo llegué y me informaron eso, inmediatamente di la orden que tenía que igualarse con todas las modalidades, que son el 70% del valor calórico, que me imagino que ahora vamos a pasar al tema de los alimentos.
Correcto. Exactamente, por eso le decía que vamos por partes. Entonces, primero, dice la doctora Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que no hay razones para la protesta de las madres comunitarias que se han ubicado frente a la sede del instituto y en otras ciudades, que también hay algunas de ellas protestando. Dice que hay unas mesas instaladas de comunicación, de conversación, y que en ninguna de esas mesas las madres han manifestado preocupación por la ración, el tamaño de la ración o lo que le está llegando a los niños. Y dice que el senador Alexander López está detrás de la protesta porque quería que contrataran a una monja que no se inscribió ni ha cumplido los requisitos para poder tener acceso a ser una madre comunitaria. Doctora Cristina Plazas, que algo que nos dejó preocupados ayer.
Es importante que hoy en día ya se contrató la monjita porque se agotó el banco de oferentes y el manual de contratación dice que si se agota el banco de oferentes y nadie se postula, que entonces podemos contratar por fuera del banco de oferentes, y por esa razón se contrató la monjita, pero eso no es de un día para otro como lo quería el senador.
Uh-huh. Muy bien, ya se contrató a la monja, entonces el senador Alexander López, que quede tranquilo, ya más adelante vamos a hablar con él. Ahora, doctora Cristina Plazas, algo que nos llamó la atención hablando ayer con las madres comunitarias, 2,514 pesos el presupuesto para las 4 raciones de comida de los niños, que debe corresponder al 70% del valor calórico que requieren. ¿Alcanza esa plata?
Sí alcanza. Y yo ayer cuando usted pues las oí, porque oí obviamente la entrevista que le hicieron a Claudia García, yo llamé a uno de mis mejores operadores, que es la Fundación Carulla, a YouTube, que ustedes pues conocen la labor que está haciendo esta fundación. Yo le pregunté a Natalia Mesa, la directora, con la plata que nosotros te entregamos, Natalia, ¿te alcanza para la prestación de los niños? Y me dijo, sí, Cristina, lo único que a mí no me alcanza de la plata que me da el ICBF es para los servicios públicos en algunas partes donde presto el servicio. Por ejemplo, en Santa Marta, porque tengo un CDI al lado del Suana, y ahí los servicios públicos son demasiado altos porque es un estrato muy alto. De resto, me alcanza perfectamente. Y lo otro que tengo que poner yo es para mantenimiento de mis edificaciones, porque obviamente como tú tienes esas 6 gigantes, yo tengo que poner el mantenimiento. Entonces, esto para decirles que no soy yo lo que lo digo. También, por ejemplo, si ustedes hablan con la Fundación Éxito, si ustedes hablan con Germán, el gerente de la Fundación Éxito, también les puede decir que lo que nosotros entregamos alcanza. Es más, tuve una reunión hace poco con él y me decía que ellos habían puesto un poco más de recursos para la ración de alimentos y que les estaban dando a los niños el 85%. Después hicieron una evaluación con la Universidad de los Andes y la evaluación no salió positiva porque muchos niños tuvieron sobrepeso. Por tanto, volvieron al 70% del valor calórico, que es lo que nosotros damos desde el ICBF. Me gustaría que ustedes pues llamaran a estos validadores para que no sea el ICBF quien diga que efectivamente alcanza, porque muchas veces cuando nosotros hablamos, pues no nos creen. Entonces, es importante estos validadores. Frente al tema de la comida, uno no puede hablar de los 2,500 pesos. Uno lo que tiene que ver es cuántos recursos le damos al operador para que opere. Cuando uno habla de economía de escala, uno no puede reducirse al precio del día, sino que tiene que ver dónde es que están comprando los alimentos, el volumen, y cada operador tiene mínimo 350 niños. Por tanto, no podemos hablar de esa cifra, sino lo que nosotros estamos dando al día para la alimentación de los niños. Lo primero que quiero decir, Yolanda, es que existe una responsabilidad precisa de los papás y las mamás. Los niños tienen que llegar desayunados. Los niños llegan a las 8 de la mañana, por tanto, en su casa tienen que haber comido algo.
Bueno, después, pero para seguir precisando, la doctora Cristina Plazas nos dice que, hablando de economía de escala, es decir, por volumen, los 2.514 pesos diarios por niño alcanza, dice usted.
Que no es tanto 2.500, que uno no lo puede ver por día, sino que tiene que ver la totalidad del volumen. Nosotros damos más de 18 millones de pesos al mes y que uno lo que tiene que mirar es cómo es el mercado y el volumen del mercado que se le da a cada madre comunitaria o a cada centro de desarrollo infantil. Y lo que les digo es que lo que han dicho los operadores y los mejores, porque no hemos hablado con los malos, sino con los mejores operadores, es que efectivamente con lo que se le está entregando a cada operador alcanza para la alimentación y para el valor nutricional que establece la minuta y los lineamientos del ICBF.
Bueno, la otra pregunta, y le digo, doctora Cristina Plazas, que en línea nos dicen aquí los productores, han llamado a algunas madres comunitarias de distintas regiones y dicen, el problema es que la minuta no se cumple. Antes de seguir avanzando y de manera muy sencilla, pero muy sencilla, claro. Doctora Cristina Plazas, ¿qué es la minuta?
Bueno, la minuta es, nosotros damos un lineamiento de cómo debe alimentarse al niño. Entonces les voy a dar un ejemplo de un día, con un operador bueno y no con los criminales que le roban los alimentos a los niños. Un desayuno es una proteína o una bienestarina, una arepa y un queso, por ejemplo. Tengo que aclarar que los niños tienen que llegar desayunados y no podemos seguir diciendo que el Estado o el gobierno es quien tiene que alimentar totalmente a los niños, sino que tiene que haber una corresponsabilidad de los papás y las mamás, y este punto es muy importante. Entonces, a media mañana se les da una fruta y un queso. El almuerzo, por ejemplo, puede ser una sopa de verduras, arroz, papa, carne y ensalada verde con su jugo de frutas. Y antes de que se vayan a la casa, se toman un yogur con cereal y un hojaldrado. Esto es un día de minuta. Y pues hay varios ejemplos de minutos que deben seguir los operadores.
La minuta suena bien, doctora Cristina Plazas. Las madres, algunas que nos están llamando, les cito una que llama de Bolívar, otra que llama del Atlántico, una más del Atlántico, dice, eso no nos lo están cumpliendo. Lo que dice la minuta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los contratistas no lo cumplen.
Listo. Entonces, lo primero que quiero aclarar, que es un poco también como el malestar que tienen las madres comunitarias, es que nosotros abrimos ese banco de oferentes que les conté y nosotros decidimos incluir a las madres comunitarias también. Las madres comunitarias estaban asociadas entre ellas y tenían asociaciones de madres comunitarias. Muchas de esas asociaciones no estaban cumpliendo a cabalidad con la calidad del servicio. Yo quiero decir nuevamente el reconocimiento que tiene este gobierno con las madres comunitarias y hemos hecho como nunca otro gobierno por las madres comunitarias, pero también hay que aclarar que muchas de ellas no estaban cumpliendo con la calidad del servicio. Les doy un ejemplo. En Chocó llegamos a donde una madre comunitaria, Yolanda, y encontramos que la madre no tenía ninguno. Nosotros le habíamos dado una dotación, le habíamos dado una, pues obviamente tiene una pesa, porque un parte de su obligación es pesar y controlar el peso y talla del niño, y todo lo tenía empacado, no lo había estrenado y se le había dado años atrás esa dotación. También vimos que no le estaba dando la comida correspondiente a la minuta que establecía el ICBF. Y como esto le puedo dar muchísimos ejemplos, quiero aclarar que la mayoría de las madres son maravillosas y cumplen, pero hay unas que no. Y ustedes mismos en este noticiero han dado noticias de madres que no han cumplido o de niños que se han muerto en un hogar comunitario o de alguna irregularidad que se ha presentado en un hogar comunitario. Nosotros con esta nueva contratación lo que quisimos fue poner a todo el mundo en una misma bolsa porque creemos que los derechos de los niños de las madres comunitarias son iguales a los derechos de cualquier otro, de los demás niños de las otras modalidades. Y las madres comunitarias tienen una ventaja frente a los demás, y es que tienen una presión política y que obviamente en el Congreso tienen unas voces muy fuertes que las defienden. Ellas mismas se han lanzado a los consejos, a los edilatos, al Congreso, y tienen fuerza política. Entonces, cada vez que uno les exige, pues obviamente muchas de ellas montan en cólera y pues ejercen una presión.
Doctora Cristina.
Señora.
Sí, es que quiero precisar. Usted dice, hay madres comunitarias maravillosas, este gobierno las respeta, y hay unas madres comunitarias que no son maravillosas y que también están haciendo las cosas mal. Y en los contratistas, hay algunos buenos que cumplen y dice usted, les alcanza para dar las raciones buenas. Pero hay otros que no cumplen y no dan las raciones como son. ¿Cómo hacemos para sacar a esos que no cumplen corruptos y que no sean más los que se están robando la plata de los niños? ¿Cómo hacer y cuántos son? ¿Tiene usted una lista? No es la primera vez que se lo pregunto, doctora Cristina. ¿Una lista de los contratistas que no sirven?
Sí, Yolanda, pero déjeme, antes de pasar al tema de corrupción, porque esto es muy importante porque es parte de la protesta de estas señoras. Entonces, lo que nosotros dijimos fue, pongámosles en el banco de oferentes. Entonces, ¿qué pasó? Muchas de las madres comunitarias o de las asociaciones no se presentaron a ese banco de oferentes. Y entonces no se pudieron contratar. No, y cuando, y pues tuvimos la etapa de subsanación y no subsanaron. ¿Qué hacemos, Yolanda? No se presentaron. Yo no puedo contratar en contra de la ley. Me voy presa y se van presas mi directora de contratos, mi secretario general. Entonces, pues obviamente, después de esto se dieron cuenta que no se podían contratar y se pusieron furiosas y entonces tuvieron que buscar un operador para poder prestar el servicio. Porque la ley es clara que ellas tienen, mejor dicho, que nosotros tenemos que contratar a las madres comunitarias y esa ley también es de este gobierno. Entonces, un poco es para decirles que no todo lo que están diciendo las madres comunitarias que están protestando, pues es cierto que nosotros sí hemos hecho unas mesas de trabajo con ellas y que sí, que este gobierno sí las ha respetado y que es muy triste que por esta protesta de algunas madres ahora vayan a decir que este gobierno ha sido injusto y que no les ha dado nada, porque no es así, no es así, y de verdad es que es muy injusto oírlas. Frente al tema de corrupción, ya podemos pasar, Yolanda, que yo...
No, la pregunta es la que hemos hecho durante tanto tiempo, doctora Cristina. Si se sabe quiénes son los contratistas corruptos, si se sabe quiénes son sus padrinos también, porque tienen padrinos políticos que los pusieron allí, ¿por qué no los sacamos?
Bueno, nosotros sí, en este banco de oferentes lo que hicimos fue sacar a un número importante de operadores que hoy en día ya no están con nosotros. Pero es importante decir, Yolanda, que en la agenda pública se ha puesto este tema gracias a las denuncias que ha realizado el ICBF. Para mí hubiera sido mucho más fácil taparme los ojos y seguir como durante muchos años pasó. ¿Qué hicimos nosotros desde el primer día? Empezamos a denunciar. Hoy en día tenemos a directores regionales presos. El de Nariño, que fue el primero que denunciamos, ya está condenado con su compañera sentimental y con el extorsionista. Hoy tenemos al director de Amazonas y a su conductor detenidos también por esta misma razón. Hemos además logrado capturas de representantes legales de operadores. Hemos logrado capturas de algunos funcionarios del ICBF. Todo esto gracias a la labor que estamos haciendo con la Fiscalía. Y les explico cómo hemos trabajado con ellos. Nosotros capacitamos a un grupo de investigadores de la Fiscalía para que pudiéramos llegar al fondo y pudiéramos capturar, porque es muy difícil mirar el delito en esta operación, porque muchas veces esconden, pues es fácil esconder el delito. Por eso, con la capacitación que le hizo el ICBF a la Fiscalía, hemos logrado estas capturas y hoy en día tenemos resultados positivos frente al tema. Yo lo he dicho varias veces y es que he puesto los nombres en la Fiscalía de las personas y de los políticos, no solamente de políticos, sino también de particulares que han hecho organizaciones criminales de estos, pues de la prestación del servicio de los niños y que le están robando inhumanamente los recursos a los niños.
Doctora Cristina Plazas, incluso usted lo ha dicho en varias oportunidades en público, en Twitter y en los debates de control político. La mafia de los alimentos es peor que la mafia del narcotráfico, pero el asunto es, ¿dónde están los capos? Que muchos sabemos son esos políticos que usted ha denunciado. ¿Por qué no se mueve esa investigación en la Fiscalía? Sabemos que incluso está en el despacho de Luis González.
No sé, pero yo sí quiero hacer un llamado a la Fiscalía. porque no nos sirve que solamente capturemos al representante legal del operador, que muchas veces es simplemente un testaferro de esos intereses privados que existen. Estos son organizaciones criminales, esto no es un operador. Acá hay un operador. Yo les puedo mostrar mafias enteras y personajes que tenían más de contratos de más de 60 mil millones de pesos en el ICBF. Esto es un negocio mejor que una carretera. Y eso no lo hemos visto así. Esto es una estos son organizaciones criminales. Y por eso desde hace mucho tiempo estoy solicitando a la Fiscalía que se cree un grupo élito, lo mismo al CTI. Pero lo triste es que sí hemos logrado, y con Luis González, que ha sido, mejor dicho, mi más grande aliado en la Fiscalía, hemos logrado las capturas. Pero yo sí quiero que la cabeza a la Fiscalía, y hago un llamado al doctor Perdomo para que empecemos a mirar quiénes son las cabezas y que vayamos por los capos.
Doctora Cristina, usted ha dicho que ha denunciado tanto operadores que tienen organizaciones y cometen irregularidades como a políticos. ¿Cuáles son esos políticos que están denunciados por usted ante la Fiscalía?
Esos nombres se los he dado a la Fiscalía y Yolanda sabe muy bien que he dado los nombres. Entonces necesitamos es que la Fiscalía actúe, que sea la Fiscalía que diga cuáles son las personas que están involucradas.
Doctora Cristina Plaza, yo creo que es el momento de plantearlo con toda la sinceridad con la que usted está hablando y que le caracteriza. Un tema que es Vox Populi, que se mueve en redes sociales, que está incluso en varios portales, pero que no se ha podido clarificar. Y es el hecho de que un recomendado del fiscal general encargado, el doctor Perdomo, trabajaba ya en el Bienestar, y que como lo evaluaron y lo removieron, eso llevó a que eventualmente el fiscal Perdomo tomara algunas acciones cercanas a usted y no estuviera moviendo procesos relacionados con el Bienestar en la Fiscalía. ¿Usted qué puede responder sobre eso con absoluta sinceridad?
Yo simplemente puedo decir que he trabajado de la mano de la Fiscalía con Luis González. Con Luis González hemos hecho un trabajo maravilloso, hemos trabajado con sus investigadores y hemos logrado unas capturas importantes. Lo que sí es que nosotros solos no podemos, y por eso hacemos un llamado al fiscal Perdomo para que nos ayude y para que logremos llegar a los capos, porque esto sí es como el narcotráfico. No es mentira que esto es una mafia peor que el narcotráfico y que se requiere por tal un tratamiento como lo hicieron con los grandes capos del narcotráfico. Pues acá necesitamos un mismo tratamiento a los grandes capos que se roban los alimentos de los niños. Eso es lo que necesitamos y esa es la solicitud que yo le hago a los organismos de control, que entre todos lo logremos, que no sigamos capturando a estos criminales y a la semana los tengamos en casa por cárcel, porque eso también ha pasado, que muchas de las capturas los señores están en casa por cárcel. Y yo sí creo que este país tiene que avanzar no solamente en la cadena perpetua para violadores, sino también en cadena perpetua para todos aquellos que le roban los recursos a los niños.
Dice usted que ha trabajado con el fiscal González y con el fiscal, que es hoy el fiscal general encargado, el doctor Perdomo. ¿Han trabajado en llave de la mano?
Al principio hicimos la captura del director regional de Nariño y yo cada rato le paso muchos temas frente a corrupción. Pero sí me gustaría que la Fiscalía, y por eso le estoy haciendo una solicitud respetuosa al fiscal Perdomo, para que sea él el que se encargue de desmantelar estas mafias y que vayamos contra los grandes capos, que insisto, no solamente son políticos, también hay unas organizaciones privadas que llevan muchos años lucrándose y robándose los recursos de los niños. Y si hay muchos nombres que están en el aire, yo les quiero recordar, por ejemplo, los informes de la revista Semana. Ahí pues presuntamente hay una irregularidad por parte de una señora Lea Guerrero en Córdoba. Yo simplemente digo que es presuntamente porque, y estoy citando a la revista Semana, También hemos oído varios documentales y varios informes de muchos medios de comunicación hablando de una señora Katia Rosado que tenían contratos millonarios con el Estado y que hoy en día todavía tienen muchos contratos. Entonces, no son solamente políticos, sino también particulares, y me gustaría que la Fiscalía nos contara al país qué ha pasado con esas investigaciones. Insisto, son denuncias presuntas de estas dos personas, pero me gustaría que la Fiscalía nos dijera si efectivamente están involucradas o no.
Y también aquí en RCN Radio, doctora Cristina, le hemos hecho un seguimiento enorme, casi que en entrega por capítulos, a propósito de estas mafias o supuestas mafias. Incluso nosotros revelamos en su momento un estrecho vínculo por medio del cual el senador Bernardo Ñoño Elías y su fórmula a la Cámara, Eduardo Joche Tos, habrían beneficiado a algunos operadores del departamento. E incluso recordamos el caso de Sandra Nieto Algarín, que fue elegida concejal allí en el departamento de Córdoba. El caso de Leda Guerrero, que usted acaba de mencionar. Ahora vamos a resumir todos esos asuntos y un hecho que no olvidamos, una denuncia que usted incluso hizo en el propio Congreso de la República en relación con la senadora tolimense Rosemary Martínez del partido Cambio Radical, que le habría solicitado a usted cuotas para entregarle a personas de su confianza en la dirección regional del departamento del Tolima. Evidentemente estamos todos los medios prácticamente encima de la investigación, pero necesitamos saber los nombres de los capos. Esos nombres ya están en la Fiscalía, pero ojalá haya acciones.
Pues yo creo que entre todos nos tenemos que unir. Y también quiero aclarar que no es tan fácil. Ojalá, todo el mundo dice que el ICBF no sirve para nada y las críticas son enormes, pero también me gustaría contarles que nosotros tenemos una operación de más de 120 mil unidades de servicio. Yo tengo 64 mil unidades de servicio en operación, más las 64 mil madres comunitarias. Ojalá yo pudiera llegar a hacer su supervisión de las 120 mil unidades de servicio. Yo lo tengo que hacer aleatoriamente, porque si no nos gastaríamos toda la plata en supervisión y no atención de los niños. Lo que sí es muy triste es que con todo esto que sale todos los días en los medios de comunicación, que insisto que gracias a Dios pusimos este tema en la agenda pública y que estamos todos encima para garantizarle los derechos a los niños. Pero sí es muy triste que en un país uno tenga que gastarse tanta plata en supervisión, sí, y que no estén cumpliendo los operadores y les roben los derechos a los niños. 120 mil unidades de servicio. ¿Usted sabe qué es esa operación tan gigantesca? Bueno. Porque ustedes también le preguntaban ayer a Claudia que por qué es que nosotros no hacíamos la operación directamente y teníamos intermediarios. ¿Usted se imagina esa operación? Es una cosa gigante. No es fácil.
De acuerdo, doctora Cristina, pero me parece que usted ha llegado al punto de tocar unos resortes que antes no se tocaban, que es el de los políticos. ¿Le da miedo decir los nombres de esos políticos? ¿Y es cierto que detrás de su cabeza están ellos encabezados por el hoy presidente de la Cámara, el señor De Luque, que también tiene intereses en los contratos en La Guajira?
Bien, nosotros lo que hemos hecho es lo que nos compete como instituto, y es poner todas las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y ante todos los organismos de control. Insisto, he dado toda la información de lo que se requiere, y cuando hemos visto que existe una irregularidad o que existe una persona detrás de los operadores, he sido yo la que he ido a la Fiscalía a contar los nombres. A mí me compete como funcionaria ir a la Fiscalía, y lo he hecho. Y ustedes saben, y yo sé que Yolanda, Juan Manuel, todos saben que he dado los nombres y he dado todo lo que se requiere para que se haga una investigación real sobre este crimen que se está cometiendo en contra de nuestros niños.
Muy bien. Doctora Cristina Plazas, una última inquietud. ¿Ha calculado usted cuánta plata se va de los niños en corrupción? ¿Cuántos están robando estos delincuentes, estos capos, esta mafia?
Sí, es muchísima, porque además nunca se me olvidará que una persona cercana me decía que, o hace poquito, en La Guajira, un operador que también pusimos esa denuncia, una persona fue donde un operador que quedó elegido del Banco de Oferentes o que quedó contratado del Banco de Oferentes, y le decía, le doy ya 30% del contrato si usted renuncia y me lo deja a mí. Imagínese si tienen la plata para poder dejarle el 30% del contrato a esa persona, y con todo y eso, sí, pues si van a dar 30% es porque se van a robar otra, obviamente, la otra mitad. Imagínese cuánto roba, entonces cuánto le queda al niño. Y por eso es que hemos fortalecido nuestros grupos nuestros grupos de supervisión, sobre todo acá en La Guajira. Llevo 2 meses viviendo en La Guajira, Yolanda, haciendo supervisión de nuestros servicios. Estamos montando una modalidad propia para ver si, de La Guajira, para ver si logramos que no hayan intermediarios y que sean las familias quienes atiendan a los niños. Y estamos con un grupo maravilloso acá en La Guajira de doctores, con toda la experticia, logrando pues esa nueva modalidad para que no se roben más los recursos en La Guajira.
Pero bueno, en montos reales podemos decir.
No, pero lo que sí es que los operadores corruptos, que muchos de ellos ya no están con nosotros, aunque también ustedes mismos han denunciado que cambian el nombre, entonces es muy difícil controlar, porque además se cambian el nombre y hacen uniones temporales, y entonces nosotros pues tratamos de hacer un cruce con representantes legales, pero no los cambian. Pero el ICBF no puede ser Fiscalía y CTI, y lo estamos haciendo, que es lo más triste del caso, porque estamos haciendo las investigaciones nosotros también. Pero lo que sí es que esos criminales sí se están robando por lo menos el 50 o el 60% de los recursos de los niños. Sí hemos visto que hasta allá llega esta corrupción.
Doctora Cristina Plazas, muchísimas gracias. Ojalá encuentren camino de comunicación con las madres que están protestando. Eso es lo que esperamos.
Los invitamos a hablar con nosotros, que se reanuden la atención, y que yo personalmente las atiendo y hacemos mesa de trabajo si quieren semanalmente, y que si tenemos que revisar algo de la minuta, que con el mayor gusto, y que por favor ellas mismas vayan a la fiscalía a denunciar a los operadores que están incumpliendo, que son mucho menos de los muchísimos operadores buenos que tenemos, porque hay muchos que son maravillosos, y esto también se lo tenemos que contar al país.
Muchísimas gracias. Es Cristina Plazas, es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muchos temas sobre la mesa y vamos a tratar de resumirlos por partes para los oyentes que van llegando a la audiencia. En primer lugar, dice la doctora Cristina Plazas, no hablamos con las madres comunitarias que están protestando, que asegura ellas son una minoría. No vamos a hablar con ellas mientras no levanten la protesta, porque, dice ella, está de por medio el derecho de los niños. Es lo mismo que argumentan las madres, hay que decir, que ellas están reclamando a nombre de los niños porque los alimentos que están recibiendo no son suficientes. Dice que no habla con ellas hasta que no levanten la protesta. Dice también que los canales de comunicación con las madres comunitarias han estado permanentemente abiertos, que hay además sesiones de control político que les hacen en el Congreso, hay mesas de concertación, y que en las mesas nunca han planteado la necesidad de hacer cambios en la minuta, que es un poco como el menú que le dan a los niños ordenado por el ICBF. Dice que detrás de la protesta de las madres comunitarias está, con nombre propio, el senador Alexander López, que, dice ella, tiene unos intereses con las madres comunitarias y estaba exigiendo el nombramiento de madres comunitarias que no estaban cumpliendo con los requisitos ni se habían escrito. Y que como no les nombraron a esas madres comunitarias, él decidió armar la protesta. Eso dice Cristina Plazas en lo que tiene que ver con la protesta de las madres comunitarias. Sobre los 2.514 pesos, que es el presupuesto para la alimentación de un niño del ICBF o bajo protección del ICBF a través de las madres comunitarias, dice ella que el dinero alcanza y les alcanza a los operadores que hacen la tarea decentemente. Estirarán el presupuesto, comprarán al por mayor, porque ella dice que esto es economía de escala, pero que a los operadores legales y decentes les alcanza. Que la plata no alcanza cuando aparecen las mafias de los alimentos que se roban la plata de los niños. Y vuelve a poner el dedo en la llaga justamente en esas mafias. Dice la doctora Cristina Plazas que le han llevado a la fiscalía nombres y detalles de quiénes son los capos de esas mafias, dentro de los cuales hay algunos dirigentes políticos, y que la fiscalía, si bien ha hecho capturas de funcionarios y de contratistas y demás, se ha quedado en el plano medio, pero no ha ido tras los capos. Es muy importante decir eso, y le hace un llamado directo al fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, para que actúe contra los capos de la mafia, porque, a entender, esto ya es opinión nuestra, no lo estaría haciendo. Estaría simplemente la fiscalía quedándose en sectores medios. Píldora para la memoria, Juan Manuel. Ya dimos algunos datos, pero aquí en varias entregas periodísticas en RCN Radio hemos puesto el dedo en la llaga de los dirigentes políticos que están metidos en las mafias de la contratación de alimentos. Son los dueños de los cupos en sus regiones, y entonces de nada sirve cambiar al contratista porque el capo pone otro.
Si usted me lo permite, Yolanda, recapitulemos entonces, porque desde hace varios meses, desde los micrófonos de RCN, hemos denunciado un estrecho vínculo por medio del cual el senador Bernardo Ñuñoa Toño Elías y su fórmula a la Cámara Eduardo Hochetus habrían beneficiado a algunos operadores del departamento de Córdoba. Según la información conocida, se busca que los nuevos contratistas no estén relacionados con las estructuras políticas de la región. En uno de los casos más escandalosos, RCN Radio ha analizado más de 10 contratos entre 2010 y 2015 recibidos por la contratista Mirta Algarín para la atención de la primera infancia, que superan los 20 mil millones de pesos. Algarín es representante legal de la Cooperativa de Servicios de Madres Comunitarias de CRT, Cootra de Macoj, y en ese corto tiempo logró concentrar un sólido monopolio en el gremio de las madres comunitarias. Además, en octubre pasado, su sobrina Sandra Nieto Algarín fue elegida concejal en ese municipio con la mayor votación del partido de la U, habiendo recibido todo el apoyo de Ñoño Elías y de Hochetus. Su tía Mirta Algarín la apoyó en su campaña y varias madres comunitarias la acompañaron en sus actos de campaña, como se registró en fotos y publicaciones en redes sociales. En su inmensa mayoría, los recursos que recibió el aparato contratista de Algarín fueron por medio de la modalidad de contratación directa y de aporte, es decir, a dedo, por parte de la Dirección Regional del Bienestar Familiar, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de CRT. El representante a la Cámara de la Ñoñomanía, Hochetus, fue director regional del Bienestar Familiar de Córdoba entre el 2007 y el 2014 y fue cuestionado en muchas ocasiones por beneficiar con contratos a sus conciudadanos de Sahagún. Finalmente, la controversia también envuelve al concejal de Montería, Omar Lozano, quien se reeligió en octubre de 2015 con el aval del partido de la U y contó con el apoyo de Elías y Tus. Varios mensajes en Twitter demuestran que es cercano a la polémica Leda Guerrero, una empresaria que por medio de contratos en atención a la primera infancia se enriqueció notablemente y a quien la nueva dirección del bienestar decidió no volver a contratar.
Vamos a poner toda la lista completa en nuestra página de internet para que recordemos. A mí me llama la atención poderosamente que aparecen partidos políticos como el de la U, como Cambio Radical, como casi todos.
Así es, casi todos.
Se están robando la plata de los niños. Y los directores de los partidos miran para otro lado. Y los directores de los partidos les importa un 5 centavos, porque el asunto es político acá. Y el momento político que vivimos hace que, por supuesto, las investigaciones no se muevan en la fiscalía, que es lo que esperaríamos, ¿no?
Del fiscal, perdón.
Momento político importante para el presidente de la República, que necesita apoyos para tramitar proyectos tan significativos como una reforma tributaria que se viene y los de paz que cursan en estos momentos en el Congreso. Y momento político definitivo también para el aspirante a ser fiscal general de la Nación en propiedad, que evidentemente, aunque el Congreso no elige al fiscal general de la Nación, pues la Corte Suprema y el Congreso sí tienen algunas relaciones y es mejor tratar de no pisar callos justo en este instante.
Pero si quiere ser fiscal general, ojalá demuestre que tiene compromiso con los niños. La Constitución les da prioridad.
Pero es que además, acuérdese que el fiscal general puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones. Entonces ahí...
Hagámonos pasito.
Oh, no, es una vergüenza. Es una vergüenza como cuando sale todo el escándalo de los niños de La Guajira y el presidente sale en la rueda con la gobernadora de La Guajira, con el señor De Luque, presidente de la Cámara, con toda la gente que se ha estado robando ese departamento yo no sé cuántas veces, que está detrás de todas las porquerías y todas las rapiñas que hay en el departamento, y salen como próceres a la hora de que el escándalo se les crece. Pero, a decir que sí, que qué horror, que es que La Guajira no llega al Estado, cuando qué han hecho ellos por su gente en La Guajira.
Pero mira, sí, es que es exactamente lo que pasó en la campaña de reelección del presidente Santos. No aparecía abrazado el presidente Santos con el señor Elías en Córdoba, no fue el gran aliado político del presidente Santos y del partido de la U, el señor Ñoño Elías, era su gran aliado, pero no lo escondían, era de frente.
Y aquí vale la pena resaltar un asunto que yo creo que no es menor, y es que a Cristina Plazas hay que abonarle la valentía con la que ha enfrentado este tema, porque esto no es fácil.
No.
El bienestar familiar ha estado cooptado por los políticos hace muchos años y ella lo ha intentado, y eso es algo realmente meritorio.
Ha sido muy valiente.
7:51 a.m, dice la Constitución, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Creo que algunos dirigentes políticos no conocen la Constitución.